quarts 6 minuts de les 5 de la tarda. Això és l'Estat de Gràcia i a aquesta hora, ja ho sabeu, tenim el gran, l'inconfusible, el senyor de les clavegueres. M'agrada el senyor de les clavegueres. El senyor de les clavegueres.
No sé si voldria aquest títol. Tinc poder, però...
És fosc.
És possible que faci pudor.
Va escollir, entre el mal i el bé, va escollir el bé, però investigant el mal. Ell és Carlos Enrique Bayo. Què tal, Carlos Enrique?
Molt bé, bona tarda.
Bona tarda. Estem pendents del que pugui passar a l'Audiència Nacional perquè s'ha de decidir si els quatre membres del CDR acusats de terrorisme havien de continuar empresonats o no.
Doncs sí, ahir la sala penal de l'Audiència va tombar les ordres de presó perquè considera que se'ls va vulnerar el dret de defensa perquè no disposaven de la mínima informació de per què se'ls detenia. Tot i així, Fiscalia i acusacions particulars demanaven que se'ls mantingués a presó. I finalment el titular, doncs, és que estem pendents de la decisió del tribunal.
Sí, la primera pregunta, Carlos Enrique, és entre ahir i avui, hi ha unes hores, si ahir van considerar que no haurien d'haver estat a presó i, per tant, la vistilla que en diuen era avui, tot aquest lapse de temps, en quin llim, en què limbo estan, exactament, perquè si no...
Estan detenidos a la espera de comparecer ante el juez, en teoria.
A les 12 han fet la vistilla i ara haurien de dir alguna cosa.
Lo que pasa es que, claro, como están acusados de terrorismo, hay mucho más tiempo en el que pueden estar a disposición policial y no judicial. Claro que al mismo tiempo, bueno, como bien ha dicho el tribunal, lo que no se puede hacer es que deniegue el juez el acceso a cualquier información de las actuaciones de por qué se les acusa, ¿no? Y bueno, en esas actuaciones pues figuran toda una serie de por ejemplo de escuchas de pinchazos telefónicos que algunos de ellos los he estado mirando, bueno, pones aquí pone secreto, pero de todas maneras los miro por si acaso. Y la verdad es que algunos de ellos son bastante confusos. Incluso uno de ellos menciona, es que no puedo estar en los CDR porque no puedo estar trabajando para la policía y para la clandestinidad al mismo tiempo. Yo creo que deberíamos investigar mucho más ese tipo de... Está hablando con su novia, este Ferran Llorís, y esto pone aquí, le dice que no como antes, que no puede estar trabajando con policía y ser clandestino a la vez, cuando le pregunta a su novia si sigue con los CDR. Con lo cual probablemente estaba infiltrado este señor. Pero bueno, todo esto hay que estudiarlo un poquito mejor realmente. Sobre todo porque este es uno de los que más habla por teléfono del supuesto plan para quedarse en el Parlamento durante mucho tiempo y secuestrar ahí incluso al presidente, que es la base del terrorismo. Si él estaba al mismo tiempo trabajando para la policía, no sé hasta qué punto es válida esta escucha telefónica, pero bueno, eso es lo que precisamente tienen que tener que poder tener acceso los abogados para poder oponerse a las órdenes de prisión, y eso es a lo que no tenían acceso cuando les detuvieron.
La decisió sobre la seva llibertat estava en mans del jutge instructor Manuel García Castellón, que és qui fa 2 mesos els va enviar a presó vulnerant el seu dret de defensa. No sé qui és. Coneixes Manuel García Castellón i el tens situat?
Bueno, Manuel García Castellón, evidentemente, es un hombre que es, digamos, extremadamente duro en todas sus actuaciones que tengan algo que ver con terrorismo. Pero claro, el problema es imputar terrorismo casi por cualquier cosa. En estos momentos están hablando también de imputar terrorismo a los del tsunami que se dedican a bloquear, por ejemplo, vías públicas.
Penado en Francia con 40 euros.
Claro, porque eso es, en todo caso, eso es bloquear una vía pública, no es cometer ni planear un acto terrorista. Entonces, esto es la indefinición de las... Esto nos remite también a la sentencia del procés y a lo que ha dicho Amnistía Internacional sobre la sentencia del procés.
¿Qué te va a semblar?
Porque, claro, es que tienen toda la razón del mundo. Primero, el delito de sedición no está suficientemente definido y, por tanto, resulta que cualquier manifestación puede ser considerada sedición incluso en función del carácter multitudinario generalizado. Es decir, que en la práctica eso significaría que habría una limitación al número de personas que pueden ejercer simultáneamente su derecho a protestar, puesto que entonces sería una sedición también. Esto, por supuesto, es contrario al derecho internacional de los derechos humanos. Pero también hay otra cuestión que a mí me parece más todavía fundamental y creo que no se ha destacado suficiente, y es que Amnistía Internacional subraya que tanto la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, la OSCE, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha explicitado que las acciones directas no violentas, incluyendo los actos de desobediencia civil, se encuentran protegidas por los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica, incluso cuando supongan una vulneración de la ley. Es decir, eso de decir la ley es la democracia y la democracia es la ley, y parece que prácticamente lo que incumple la ley es antidemocrático, eso es falso. Es absolutamente falso, puesto que evidentemente las vulneraciones de las leyes no son todas antidemocráticas, por un lado, y por otro, si no hay unos actos de violencia realmente importantes y claros, y no solo de algunos de los manifestantes de una manifestación, como también subraya Amnistía Internacional en su repaso de toda la jurisprudencia internacional sobre este tema, incluso aunque haya alguna vulneración de la ley, igualmente la desobediencia civil está protegida por el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica y de protesta.
Si no m'equivoco, els armilles grogues porten 53 setmanes, era el cap de setmana passat, feia 53 setmanes que sortien al carrer de manera periòdica, regular, ara un cop a la setmana, més o menys, els caps de setmana, a protestar. Crec que no hi ha cap cas denunciat de terrorisme.
No, por supuesto que no, es que el terrorismo es otra cosa.
Bueno,
por supuesto.
Yo pregunto, porque para hacer la comparativa.
No, a ver, puede haber...
Tampoco. No, supongo, claro, que sedición ni existe.
Es que sedición, precisamente, una de las cosas que dice Amnistía Internacional, en la legislación internacional no existe. Sedición es un término prácticamente medieval. es un término que se utiliza además en las dictaduras para acusar a todo el que se opone a un régimen determinado. Pero la sedición, por eso no figura en los códigos penales de los países europeos normalmente. Pero además es que no está bien definido en el Código Penal Español. De forma que no está bien claro qué tipo de violencia es necesaria, qué tipo de alzamiento multitudinario es necesario, que es lo que dice Amnistía Internacional. Entonces, cuando una protesta, aunque sea pacífica, es muy multitudinaria, ya claro, hay demasiada gente, pues ya es sedición. Pues bueno, no sé, cuando los obispos se reunían un millón de personas en Madrid contra el aborto, era sedición también, porque estaban oponiéndose a una ley aprobada. Es que evidentemente eso simplemente es estirar como un chicle la legislación para acabar violentando los derechos fundamentales. Y los derechos fundamentales están por encima de las leyes. Es decir, aunque se aprueben leyes durante un tiempo que violan las declaraciones internacionales de los derechos humanos, como España está acogida a esas declaraciones internacionales, luego habrá que cambiar esa ley, simplemente. Pero no cualquier vulneración de la ley es un acto antidemocrático, ni mucho menos de sedición. Eso está claro.
I en el cas de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, el posicionament d'Amnistia és absolutament clar i cristalino. Demanen directament la seva llibertat.
Sí, no, sí. Piden además un nuevo juicio, porque además dice Amnistía Internacional no comparte la afirmación del tribunal de que las actuaciones del 20S y del 1 de octubre estuvieron lejos de una pacífica y legítima manifestación de protesta. Pero ¿cómo que estuvieron lejos de eso? Es simplemente la sentencia dice que son sedición por el mero anuncio de por los congregados de que se iban a oponer a algo. Oiga, eso es que vamos, es que eso es excederse enormemente. O sea, no es que sea desproporcionado, es lo siguiente, como dirían los propios magistrados en Madrid.
Doncs també et diré una cosa, s'esperava bastant el comunicat d'Amnistia Internacional, fa dies que se'n parlava, i després no ha tingut molta repercussió a la majoria de mitjans, sobretot a nivell estatal, pocs ho han destacat de manera evident.
No, yo no he visto que lo destacase ni ninguno. Simplemente han hecho constancia de ello como si Amnistía Internacional es como, digamos, un elemento molesto que siempre estamos molestando con sus protestas. Es que ya hay una sensación de que desde el exterior nos están pinchando demasiado intentando que seamos demócratas. Hay un clima de autoritarismo en todas esas actitudes y de gran parte de la prensa también, porque no es la primera organización internacional, porque han estado los observadores también internacionales que estuvieron en el juicio. Hay por ejemplo lo que
sí, es, por ejemplo, eso, las declaraciones del otro día de National Trail Watch, no hi havia mitjans espanyols.
No, claro, es que directamente les parece incluso el Comité de Derechos Humanos de la ONU les parece una molestia. Es como si estuviera ahí pinchándoles algo que no piensan hacerle caso. Y como han demostrado también con el grupo Greco sobre la falta de independencia de la justicia, como han demostrado con las resoluciones sobre los crímenes del franquismo, es que prácticamente se muestra ya una voluntad de desoir descaradamente totes aquestes advertències.
Doncs aquesta és l'anàlisi que fa Carlos Enrique Bayo de les declaracions d'amnistia i del que pot passar també amb els CDRs. Insisteixo, seguim molt pendents del que passi a l'Audiència Nacional, però avui volem parlar d'una altra tercera qüestió. Aquesta matinada la Guàrdia Urbana de Barcelona ha desallotjat l'acampada de Plaça Universitat 22 dies després d'iniciar-se, i sonava així. El cos d'antiavalots, podríem dir alguna cosa així, de la Guàrdia Urbana, que pensàvem que havia deixat d'existir, ha arribat de matinada.
Doncs sí, ha arribat de matinada, ha desallotjat l'acampada. Durant la matinada, la policia i els serveis de neteja han desmuntat les tendes i la plaça, que ja està buida i neta, ha recuperat la normalitat. Hi ha hagut dos detinguts i ara els joves que s'hi estaven han de decidir quina continuïtat donen a les seves reivindicacions.
Carlos Enrique, tu que has estat en contacte amb els acampats, quina valoració en fas d'aquest desallotjament? Bueno, i de com estava el campament?
És que, evidentemente, primero, estamos otra vez con una actuación totalmente desproporcionada, porque en ese campamento se habían organizado grupos de trabajo, debates, discusiones sociales y políticas. Estaba incluso montando una biblioteca para que los estudiantes pudieran seguir desarrollando su temario y yendo a las clases, aparte de participar en la acampada. Habían estado organizado además desde un punto lila muy importante. Los puntos lila se inauguraron ya con el 15M, en el que precisamente se vigilaba que no hubiera agresiones machistas y precisamente sufrieron una de ellas muy grave, pero agresiones verbales sufrían 15 o 20 diarias. Todas esas actividades que eran absolutamente formativas, absolutamente, digamos, constructivas, son las que se pretenden desmantelar e impedir cuando estamos acostumbrados a ver una falta de ejemplaridad tremenda en los programas de televisión. Mismamente estamos sufriendo un Gran Hermano desde hace décadas, donde las perversiones y los instintos más bajos de la juventud son los que se están constantemente exacerbando, y sin embargo parece que es horrible que se organicen campamentos donde se plantean no solamente las reivindicaciones independentistas, puesto que allí, me lo decían muchos, ni todos los que estamos allí somos independentistas, ni tampoco todos los independentistas son de izquierdas. O sea que nosotros estamos también reclamando el derecho de los jóvenes a la educación gratuita, a un puesto de trabajo, a la vivienda, toda una serie de reivindicaciones que eran justas, pero que hay que desmontarlas con los antidisturbios, porque eso parece que sí que es un peligro para el sistema, mientras que, como digo yo antes, están dando Gran Hermano permanentemente, donde ahí ha habido violaciones y hasta se han tolerado por parte del programa, pues parece que eso no es ningún peligro para el sistema. Realmente es indignante que se trate así a la juventud, porque lo único que se está provocando es realmente que haya cada vez más rebelión, en el buen sentido de la palabra, juvenil contra el sistema impuesto por los adultos.
Sobre el moment, el quan d'aquest desallotjament, ens ha sorprès una mica que fos... Bueno, no sé si abans de eleccions... Què passa, que no es podia fer? Que donava mala imatge o què?
Bueno, evidentemente, allí también hubo una escisión entre precisamente las juventudes de los partidos políticos que en la jornada de reflexión decidieron que no interesaba mantener esa acampada, porque tampoco sabían qué iba a decir la Junta Electoral Central, que al final dijo que no estaban interfiriendo en las elecciones, pero temían que hubiera algún tipo de resolución negativa por parte de la Junta Electoral Central al mantenerse en la jornada de reflexión. Y allí fue cuando se levantaron el campamento y se apartaron las juventudes de los partidos políticos y los, jóvenes independientes que no quieren seguir las directrices de ningún partido político y que fueron los que mantuvieron allí esa acampada que era absolutamente en la misma línea que el 15M tantos años después, precisamente porque se sigue sin satisfacer las mismas reivindicaciones que se habían planteado en el 15M. Lo único que ha pasado es que cada vez es más ingobernable el Congreso, porque evidentemente cada vez tienen menos fuerza los dos partidos del bipartidismo. Pero todas las por ejemplo, en lo de las tasas universitarias, hay que tener en cuenta que en Cataluña tenemos las tasas universitarias más caras de, no de España, de Europa. Y que ahora se está empezando a prometer con una rebaja del 30%, pero...
Después de muchas manifestaciones.
Pero esto les está costando a los estudiantes sangre, sudor y lágrimas. Y realmente, si no se apoya la educación de los jóvenes, ¿qué es lo que vamos a tener en nuestro futuro?
Ho rematem amb una mirada ràpida cap al que ha passat amb el cas del ZERE. Això va sortir ahir, també, just curiós, també, després d'eleccions, no? Sí, recordem que es va prorrogar la sentència, com si diguéssim, per no afectar les eleccions.
Sí, sí, cosa que no hicieron, en cambio, con la sentencia del procés. Pero hay que decir, de todas maneras, que la judicatura suele no emitir sentencias justo antes de elecciones, aunque las elecciones deberían ser menos numerosas. Eso también es cierto.
Sí, también.
Porque si no, es difícil encontrar un momento que no sea preelectoral. Pero, bueno, en cualquier caso, hoy estaba escuchando a Pérez Royo, el catedrático de Derecho Constitucional, en el que decía que esa sentencia es absolutamente... bueno, él decía que si él fuera Chávez, se querellaría contra los magistrados, porque imputa prevaricación a un cargo que es el de la presidencia, el de presidente, que no ejecuta resoluciones, que por lo tanto, ¿cómo se puede demostrar? Para que haya prevaricación tiene que haber un acto en el que se adopta una resolución injusta a sabiendas, y entonces eso un presidente no lo puede hacer porque en todo caso pueden ser otros delitos, pero el de prevaricación a un presidente es muy difícil, es casi imposible, porque él no ejecuta ningún acto. En ese sentido.
Entonces, toca recurrirán, ¿no? Supongo, el Supremo.
Sí, sí, ahí habrá recurso y por supuesto esta sentencia no es firme, a pesar de que todos los partidos políticos ya la consideran firme, y también precisamente que venga el PP a decir que tiene que dimitir Pedro Sánchez por esa sentencia que está hablando de los que intentaron precisamente impedir que Pedro Sánchez llegase a la Secretaría.
Sí, té un punt surreal, perquè precisament hem sentit a Casado moltes vegades dient que tots els casos de corrupció del PP no tenen res a veure amb el PP d'ara, perquè és un PP d'abans, de gent que ja no està amb el càrrec, però aquesta norma no l'apliquen amb el PSOE. És evident que el PSOE tampoc són els d'abans. Si tu en el PP apliques aquesta norma, també l'hauries d'aplicar en el teu enemic, encara que et caigui molt malament, no?
Però no solamente con lo de Rajoy, es que resulta que es Aznar el que 18 de sus 20 ministros han tenido que afrontar implicaciones, causas de corrupción, o directamente han sido condenados, como el propio Rodrigo Rato, Pues Aznar es su mentor, es el que ha hecho que Casado dirija el PP. Mientras lo que yo estaba diciendo es que es al revés. Los que han sido condenados formaban parte de los que intentaron
impedir.
Los que intentaron impedir que Pedro Sánchez llegase a la Secretaría General del PSOE.
O sigui, que dimitint li farien com una concessió a aquesta gent que a més ha fet corrupció.
O sea, que vamos, es que es todo absurdo, pero bueno, es cuestión de utilizar siempre la judicialització de l'app de la política en beneficio propio.
Bueno, també t'ho he de dir que el joc, el dribbling de Podemos també és interessant, de dir el bipartidismo tiene la culpa de todo, ahora lo que mola somos nosotros. Vull dir que tothom s'agafa on pot, eh?
Evidentemente.
Molt bé, Carlos Enrique Bayo, com sempre, il·luminant-nos. Moltes gràcies, que vagi bé.
A vosaltres, que vagi molt bé.